Hola, soy Rebeca y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Sin duda es la noticia del día, que digo, la noticia del lustro. Acuerdo entre gobierno y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Con 5 años de retraso. Más allá del reparto de nombres propios, 10 por parte del PSOE, 10 por parte del PP, la clave es que en breve se llevará al Congreso una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para redactar un nuevo método en la elección del propio Consejo. Mira, ¿yo qué quieres que te diga? Yo me alegro, porque la situación era tan insostenible, por inaudita, que yo me alegro, pero enseguida vamos con los peros. Los firmantes, Esteban González Pons por el PP y Félix Bolaños por el Gobierno. Como madrina, la comisaria Vera Joulová. ¿Qué ambiente se respira en Bruselas? Corresponsal Paloma García Vejero, buenas tardes.
Pues Ángel, a medida que avanzan los minutos, estamos pasando del alivio al desconcierto. Aquí hay agujeros, no casan las versiones. Al principio nos ha llamado mucho la atención que comparecieran por separado, como si fuera la repetición de la escena, primero con un actor y después con el otro. ¿Cuándo se ha visto? Nos preguntábamos a un vicepresidente del partido de la oposición en un atril de la Comisión Europea, que han comparecido en la sala de prensa oficial de la Comisión Europea. ¿Por qué no sale antes el ministro que el representante de la oposición? ¿Por qué no salen a la vez? Y nadie nos ha dado una respuesta convincente. Pero según repasamos los audios, los off the records, o sea, lo que nos han contado fuera de micrófono, hablamos con gente interna de la comisión, aquí hay dos versiones que no casan. Y seguimos sin tener claro qué es este acuerdo, en qué consiste esa renovación y ese nuevo papel que se les otorga a los jueces en España, sobre todo para el proceso de reforma de la elección de los jueces. En Bruselas lo que hay es punto final. Ha terminado la mediación. Ha habido 4 reuniones, 3 en Bruselas, 1 en Estrasburgo, 3 con el comisario Reinders, 1, la de hoy, con su sucesora, Vera Jourová, que es la actual comisaria de Justicia, y la mediación ha terminado. La satisfacción era máxima, tanto en González Pons como en Félix Bolaños, pero insisto, según vamos oyendo y sabiendo y repasando, aparecen muchas dudas sobre qué es lo que han pactado realmente.
Pues intentamos resolverlas durante esta linterna que acaba de producirse, como quien dice. Gracias, Paloma.
Seguimos estudiando.
Venga, luego hablamos. Aquí, sensaciones en España, 6 años después casi. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Aquí lo que hay son opiniones para todos los gustos. Coinciden los jueces en que era necesaria la renovación, pero no todos opinan de la misma manera. Una parte de la carrera está contenta porque ya hay acuerdo, pero otra parte opina que para este acuerdo no había que haber tardado 5 años. Se podía haber hecho hace tiempo. Y estas opiniones salen del Consejo, de otros tribunales y de las asociaciones judiciales que hemos hablado con varios de ellos. Es lo de siempre, nos dicen algunas fuentes, se consideran que esto no vale para nada, ni siquiera la reforma de la ley. Y se ha vuelto a hacer un intercambio de cromos. De esta opinión son las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente. Y dentro del propio Consejo, que tenían muchas ganas de renovación, hay división de opiniones. Dicen algunos que el que mejor ha salido de todo esto es el vocal que se va al Tribunal Constitucional.
Pues lo dicho, la tarde continúa, esto promete. Gracias, Patricia.
A ti, Ángel.
A partir de aquí, y del buen tono, al menos formal, exhibido entre Bolaños y González Pons, no nos engañemos, bien está lo que bien acaba, si es que es verdad, pero la situación es complicadita. Ley de amnistía, Fiscalía General del Estado al servicio de la Moncloa, el Tribunal Constitucional como una sucursal de Ferraz y un cerro de asuntos judiciales abiertos. Desde Begoña al artista del hermano, pasando por Ábalos, Koldo y hasta el Tito Berni. ¿Te acuerdas? Ah, mi postdata. Mira, yo no sé cómo lo quieren vender. Ya nos contaban Paloma y Patricia que hay todo tipo de lecturas, pero quizás sea por ingenuo, por iluso, pero suena tan raro la palabra acuerdo o pacto entre el gobierno y la oposición que ¿qué quieres que te diga? Yo me alegro. Quiero ver cierto lado positivo. Bueno, esto no quita la vergüenza de los ERE, la humillación de la amnistía, la jeta de la familia. Pero oye, aunque sea un ratito, veremos hasta dónde. Yo me alegro.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este martes 25 de junio. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El exconsejero catalán Miquel Buch, el que fuera escolta de Puigdemont, también primeros amnistiados del procés.
Buch fue condenado a 4 años de cárcel y 19 de inhabilitación por malversación y prevaricación. Es la misma pena que recibió el mozo de escuadra que ayudó a huir de España a Puigdemont y que cobró más de 50.000 euros de fondos públicos. No pasa nada. Nada ocurrió. Pa' casa.
El gobierno prorroga hasta octubre las medidas anticrisis que afectan a la cesta de la compra.
Además del aceite de oliva, seguirán exentos de IVA productos básicos como el pan o la leche. A partir del 1 de octubre se recuperará de forma progresiva este impuesto para todos los productos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Lo más significativo de este producto es que a partir de ahora va a formar parte el aceite de oliva de la cesta de productos y alimentos básicos y por tanto tendrá siempre un tipo súper reducido. El tipo súper reducido en España es del 4%.
Von der Leyen, doña Úrsula, seguirá al frente de la Comisión Europea y Antonio Costa, el portugués, será presidente del Consejo.
Y Kaja Kallas, primera ministra de Estonia, sustituirá a Borrell como alto representante de la diplomacia europea. Estos nombres tendrán que ser aprobados esta semana en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Más noticias, Felipe VI, que asegura que España apoyará a Letonia ante cualquier amenaza que pueda sufrir por parte de Rusia.
El rey se ha reunido con el presidente del país en su última parada de su gira por los países bálticos. Don Felipe también ha visitado la base de Azadi, donde se encuentra el contingente español de la OTAN, acompañado, hoy ya sí, por Margarita Robles, aunque fuera un ratito.
La Corte Penal Internacional ordena arrestar al exministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor de Rusia.
Ambos están acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad por matar a civiles en Ucrania. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha condenado a Rusia por violar una decena de artículos tras la invasión de Crimea. Ojo, hace 10 años.
Julian Assange, fundador de Wikileaks, en libertad tras llegar a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos.
En unas horas comparecerá ante un tribunal de las Islas Marianas tras declararse culpable de un solo cargo. La fiscalía va a pedir una pena de 62 meses de cárcel, equivalente al tiempo que ya ha cumplido en una prisión del Reino Unido. Tras quedar en libertad, viaja a Australia para reunirse con su familia.
Encuentran el cadáver de un bebé entre la basura de una planta de residuos en Madrid.
Un trabajador del centro lo ha localizado en la zona de clasificación de envases. Podría tratarse de un recién nacido que alguien tiró a un contenedor y fue trasladado en un camión de basura.
China se convierte en el primer país en traer a la Tierra muestras del suelo de la cara oculta de la Luna.
El módulo de la sonda china ha aterrizado hace unas horas con 2 kilos de piedras y polvo de nuestro satélite. El objetivo, junto con Rusia, es construir una base china de exploración científica en el polo sur de la Luna. Y nos quedan los deportes.
Pues sí, en la fase de grupos de la Eurocopa de Alemania acaba de terminar el Países Bajos 0, Austria 3 y Francia 1, Polonia 1. A las 9, Inglaterra, Eslovenia y Dinamarca, Serbia. Y Nacho confirma que deja el Real Madrid tras 23 años en el equipo. Se va a un equipo que no sé pronunciar, así que te diré que juega en la Liga Árabe y que entrena a Michel.
Al-Qadsia.
Por ejemplo, ¿no? Es así.
Al-Qadsia.
Pues yo lo apunto y a partir de ahora ya lo sé.
Ay, de verdad. Drepsol, no está la previsión del tiempo con... Tú estás apuntando para luego en el resumen...
Efectivamente.
Ponerla en ridículo.
Te creerás tú que estoy apuntando el nombre del equipo ese. No, no. La Digo, hora del corte.
Que Repsol no está la previsión del tiempo con Silvia Martín.
Eso es. Está ahora mismo activa la alerta amarilla por tormentas en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja. Y en el caso de Madrid está también activa la alerta amarilla por altas temperaturas. Los termómetros están ahora mismo en 17 grados de mínima y hasta 37 grados de máxima, cosa que no va a cambiar en las próximas horas. Las temperaturas máximas descenderán en el tercio oeste peninsular y en Canarias, de forma notable en Galicia, y aumentarán en el tercio nordeste y en Baleares. Pueden alcanzar los 34-36 grados en zonas del centro, sur y Valle del Ebro, y hasta los 38 grados en el Valle del Guadalquivir.
Te contamos una cosita más. Se cumplen 3 años de la aprobación de la ley de eutanasia. En este tiempo, más de 300 personas han muerto bajo el paraguas de esta norma. El Estado apuesta por la cultura de la muerte, mientras que los cuidados paliativos siguen siendo insuficientes. Sefi García.
La vida se eleva a 80.000 enfermos cada año esperando cuidados paliativos. Se calcula que entre el 20 y el 25% de los pacientes los requieren o los requerirán. Pero en España hay menos de una unidad de paliativos por cada 100.000 habitantes. Elia Martínez es la presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
El grueso de los pacientes que llegan al final de la vida y que tienen una enfermedad irreversible y que necesitan apoyo por parte de los equipos de cuidados paliativos, no disponen de una ley nacional. Sin embargo, el pequeño porcentaje de pacientes, por las cuestiones que sean, en las cuales no vamos a entrar, solicitan la eutanasia, sí que tienen la opción de tener esta prestación.
Según el INE, un 3% de los enfermos piden eutanasia, pero cuando reciben paliativos, el porcentaje baja al 1%. Manuel Martínez Selles es presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
A veces se están implementando estos cuidados en situaciones ya muy avanzadas. Más que cuidados paliativos, a veces parecen cuidados moribundos.
El desequilibrio en España es más que evidente.
Tu mezcla para el foco de hoy, el Mossad, Irán y el crimen organizado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es martes, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Lo dicho, hoy nos traes una alerta del Mossad israelí que acusa a Irán de apoyarse en el crimen organizado para atacar en Europa antes de los Juegos Olímpicos. Uy.
Sí, Ángel, los servicios secretos de Israel emitieron hace unos días una alerta a sus colegas de países aliados en los que acusan a Irán, su mayor rival en la región, de promover el terror en Europa antes de la celebración de los Juegos Olímpicos en París. Acusan al régimen de los ayatolás de planificar, esto es textual, decenas de acciones que encargan a grupos del crimen organizado. Los Juegos Olímpicos arrancarán oficialmente el 26 de julio, pero los protocolos de seguridad llevan activados, como te puedes imaginar, desde hace mucho tiempo.
Cuando hablamos de ataques, que son atentados, ataques más concretos, no sé, ¿de qué tipo hablamos?
Pues mira, uno de los ejemplos que usa el Mossad es el ataque a la Embajada de Israel en Bélgica el pasado 24 de mayo. Ese día, no sé si te acuerdas, fue noticia que un hombre arrojó una granada de airsoft contra el edificio diplomático que está ubicado en el municipio bruselense de Ucle. Pero es que unos días antes, el 17 de mayo, la policía sueca detuvo a varias personas, entre ellas a un menor de apenas 14 años, tras un tiroteo en las inmediaciones de la embajada israelí en Estocolmo. Los miles de muertos palestinos, Ángel, en estos 8 meses de guerra en Gaza, tras el atentado terrorista de Hamas, es verdad que han activado una ola de rechazo internacional a Israel, pero de lo que habla el Mossad es de otra cosa. No, el Mossad, la alerta, no habla de ataques de exaltados que se solidarizan con las víctimas civiles en la franja, sino que de lo que habla es de acciones organizadas.
Me quedo con la palabra organizadas. Eso de la conexión de Irán con el crimen organizado, esto no es nuevo.
Sí, supongo que te sonará, Ángel, del caso Vidal Quadras.
Donde... Sí, bueno, tampoco está tan claro que fuera tan iraní la cosa, pero bueno, bien.
Bueno, a día de hoy, que se investiga en la Audiencia Nacional, la tesis de los investigadores es que Irán recurrió al crimen organizado, o se apoyó en elementos del crimen organizado para atentar contra el político en Madrid. Que luego se pueda descifrar o se pueda acreditar ese vínculo, ahí ya va a ser más difícil. Pero de momento esa sigue siendo la tesis tanto de la víctima como de los investigadores. La semana pasada arrestaron, como sabes, al autor material del disparo que se perpetró en noviembre en el barrio Salamanca de Madrid. El tenido es un franco tunecino buscado por Francia y van 6 arrestados por estos hechos. Ya te digo, se investiga los vínculos de algunos de los arrestados con la Mocromafia, que es ese movimiento de clanes de crimen organizado con origen en Marruecos, que de hecho ya tienen jaque a varios países del norte de Europa. Bueno, se cree que Irán podría haber recurrido, como te digo, a ellos para atentar contra Vidal Quadras, pero la alerta del Mossad, a quien pone como referencia, es a 2 grupos del crimen organizado en Suecia. Se llaman Foxtrot y Rumba. Tienen nombres un poco característicos.
¿Quiénes son? ¿Qué características tienen?
El primero, Foxtrot, está liderado por un individuo que se llama Rawa Majid, al que le llaman el zorro kurdo. Tiene apenas 38 años y nació en Irán. Su banda ha llevado a cabo atentados con artefactos explosivos y es habitual que usen menores de edad para sus acciones. Y bueno, este individuo fue arrestado en octubre por la policía iraní cuando trataba de acceder a ese país por la frontera con Turquía. Iba sin pasaporte y le arrestaron. No obstante, quedó en libertad a los pocos meses y se cree que actualmente está escondido en algún punto de Afganistán. Y en cuanto al segundo grupo, al que llaman Rumba, su líder es un tipo que se llama Ismail Abdo, en este caso tiene 34 años y era un viejo colaborador del anterior, pero terminaron enfrentados. Abdo también es de orígenes kurdos y fue arrestado hace apenas unos días en Turquía, donde se escondía, pero tras pasar a disposición judicial, fíjate Ángel, qué casualidad, también quedó en libertad. Y bueno, pues Israel acusa a estos grupos de recibir órdenes y financiación de Irán para perpetrar esos ataques de los que te hablo.
Pues estaremos muy, muy atentos. Recordemos que los Juegos Olímpicos empiezan, nada, en un mes, como quien dice. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo, tras la renovación del Poder Judicial, Nekane.
Llevaba 5 años bloqueado y después de meses intentando acercar posturas, por fin parece que se ha conseguido. El líder del PP ha asegurado que con esto se protege la independencia judicial.
Queríamos un Poder Judicial independiente, a salvo del control político, y lo hemos conseguido con el aval de la Unión Europea. Sé que habrá gente que se preguntará por qué hemos aceptado negociar con el actual presidente del gobierno sobre esto. La respuesta también es clara, porque sabemos distinguir entre la oposición al gobierno y la lealtad al Estado.
José María Raya, catedrático de Economía en Herrera en COPE.
El boom del turismo extranjero está provocando que cada vez haya más viviendas en España destinadas al alquiler vacacional. Esto hace que cada vez haya menos oferta de pisos y, por lo tanto, también se dispare el alquiler.
Cada año aproximadamente se crean unas 285.000 hogares en España nuevos. Y se está construyendo en los últimos 15 años aproximadamente unas 100.000, 120.000 viviendas. Pues cada año estamos generando como un 150.000 viviendas de déficit que se necesitan.
Juan Luis Ávila, responsable del sector olivar del sindicato agrario. ¿Qué sindicato?
COAG.
El Consejo de Ministros que ha aprobado la reducción al 0% del IVA del aceite, y es que hoy un litro vale 10 euros.
Lo que nosotros estamos pidiendo es que el gobierno controle que ese diferencial, ese margen adicional, quien se lo queda es realmente el consumidor. Lo que no puede ser es que ese margen se quede en la cadena, porque desde luego los agricultores no recibimos beneficio alguno, al contrario, es una pérdida adicional para nosotros.
Iván Trasmiera, director de la Escuela de la Federación de Espeleología en Cantabria.
Y ha participado en ese rescate de 2 espeleólogos en Cantabria. Después de 50 horas de búsqueda en una cueva de Soba, salían sanos y salvos. Se desorientaron y no eran capaces de salir.
En este caso, el grupo de la Guardia Civil llevaban un silbato que le hacían sonar y, bueno, pues en un momento dado escucharon el silbato, respondieron al llamamiento, les localizaron primero a oído, digamos, y luego ya les vieron dónde estaban, en qué galería, y ya, bueno, tuvieron contacto directo con ellos.
Y el sonido musical, Michael Jackson.
Se cumplen ya 15 años de la muerte del rey del pop y se ganó este título por cambiar las reglas de la música de este género y también por publicar uno de los álbumes más vendidos de la historia, que es ese Thriller. Nos dejó con tan solo 50 años por una sobredosis de un sedante muy potente.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Comillas. Sin la ayuda de España, el triunfo de Estados Unidos en la guerra de la independencia contra Gran Bretaña no hubiera sido posible. Cierro las comillas. Estas palabras las pronunció hace más de 200 años George Washington. Un mensaje que estos días adquiere un valor muy especial, porque la intervención española contra los ingleses fue una pieza clave en el triunfo de aquella incipiente nación. En el libro de la historia de Estados Unidos aparecen personajes como George Washington o Thomas Jefferson, y junto a ellos, un tal Bernardo de Gálvez, un español. Emilio San Francés es doctor en historia, profesor en la Universidad de Comillas.
Bernardo de Gálvez es un gran representante de lo que es la excelencia en la administración y en las armas de España como imperio en el siglo XVIII, y que además por su labor ha tenido pues los más altos reconocimientos por parte de un país que no es un país cualquiera, por parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
1775. Tras años de descontento por el trato injusto que recibía, las 13 colonias que Gran Bretaña tenía en América se rebelaron. España vio una oportunidad de debilitar a su gran enemigo y de recuperar la Luisiana, uno de los territorios que poseíamos en Norteamérica. Esta misión fue encomendada a Bernardo de Gálvez, quien comandó a las tropas en varias expediciones. Con la batalla de Pensacola, en 1781, facilitó la reconquista de España del territorio de las Floridas. Bernardo de Gálvez sería nombrado gobernador de Luisiana.
Todo ello que configura a Gálvez como uno de los personajes fundamentales para la derrota de Gran Bretaña en aquella guerra y, por lo tanto, para dar nacimiento a los Estados Unidos de América. Los primeros líderes estadounidenses consideran que España es una de sus principales aliadas y, desde luego, una potencia de referencia en todos los órdenes.
Su apoyo a los rebeldes fue clave, suministrando ayuda financiera, pólvora y armas. Años más tarde, España se olvidó de su figura, pero en Estados Unidos está considerado un héroe. José Luis Corral es catedrático de historia y profesor en la Universidad de Zaragoza.
Bernardo de Gálvez no es muy conocido, últimamente un poco más, ¿no? Pero desde luego en Estados Unidos es muy conocido. Fíjate si es conocido que el mayor honor que le concede Estados Unidos como nación a un ciudadano que no sea originario o nacional norteamericano es precisamente la ciudadanía de honor. Y solo hay 8 ciudadanos de honor en toda la historia de Estados Unidos. Pues el único español de estos 8 es Bernardo de Gálvez.
La ciudadanía de honor. Es la distinción más importante que Estados Unidos otorga a un extranjero. Un reconocimiento que concede el presidente de Estados Unidos y que debe ratificar el Congreso. Su defensor fue el mismísimo George Washington. Ahora su nombre figura junto a personajes tan importantes como Teresa de Calcuta o Winston Churchill.
Es uno de esos grandes militares que mantuvo vivo el imperio y el dominio español en América del Norte durante muchísimo tiempo. Pero sus hazañas militares, el de haber derrotado a los enemigos de España, que en este caso eran los británicos, el haber ayudado a la guerra de independencia, el haber tenido una perspectiva extraordinaria de la geopolítica de aquel tiempo, yo creo que lo convierten en uno de los españoles relevantes del siglo XVIII.
Pues su memoria sigue presente en estatuas y en calles de distintas ciudades en Estados Unidos. Pero mira qué noticia. Su último reconocimiento se ha producido ahora. Estados Unidos bautizará una de sus más modernas fragatas lanzamisiles con el nombre de USS Gálvez. Un nuevo homenaje que recibe Bernardo de Gálvez, un héroe para los norteamericanos y un desconocido en su patria, en España. Nos damos un paseito por las redes sociales. Por fin se renueva el Consejo General del Poder Judicial. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Ahora mismo en X España, en lo que antes era Twitter, hay varias siglas que son tendencia. Consejo General del Poder Judicial, IPP y PSOE son la segunda y cuarta tendencia de lo que más habla la gente ahora mismo en esa red social en nuestro país. Como decimos, tras 5 años, los socialistas y populares pues se han puesto de acuerdo y han llegado a un pacto para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Algo que estáis comentando mucho. Esther dice, tal y como están las cosas, creo que es muy bueno, sobre todo el compromiso de independencia judicial. También nos deja su mensajito Lourdes. Por fin creo que lo que más me alegra es ver a dos grandes partidos ponerse de acuerdo. Ojalá fuese algo que pasara más veces, más a menudo. Félix, a ver cómo se concreta y sobre todo si no hay sorpresas, que ya uno no se fía de nada, pero en cualquier caso vamos a disfrutar de esta buena noticia para el Poder Judicial. Vosotros nos estáis escribiendo sobre este tema, pero también hablas de ello tú, Ángel, en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, también en Instagram, en expósito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE.
Tiempo de tertulia en La Linterna, hoy con Carmelo Encinas, con Maripau Domínguez, a las 10, las 9 en Canarias. En nuestro tema del día, 9-8 en Canarias, vamos a analizar sin duda la noticia del lustro, punto por punto, lo que sabemos y lo que no sobre el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Poder Judicial. Luego, en clase de economía, vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Por dónde van los tiros? Turismo y tecnología. Seguro que ha cambiado todo, hasta la forma en la que hacen las reservas, hasta el propio hotel. Será a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Eso es, atentos todos que hay un montón de opciones. Primero, facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Si lo prefieres, nos puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, 600-544-555, o si no, buscarnos en Instagram, hazlo por el nombre expósito-cope.
Gracias, Martínez.
Hasta luego, Expósito.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Agárralo, ocasión plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En verano hay tres sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el hit del verano todavía no somos tan cracks. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Once you walked the ride, when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away.
Durante los próximos minutos, no te pierdas la letra pequeña de esta conversación, porque esos detalles nos van a poner en la pista del cambio que hemos sufrido, sí, como sociedad, desde la pandemia. Ojo, antes de ayer, ¿eh? Unos años antes. Habíamos empezado una transformación en España. Sí, los detalles.
Que le dé algunas claves para entender la crisis política en España.
Así justificaba el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, el regalo al rey Felipe VI durante su visita al Parlamento Europeo. Iglesias le entregó una colección de Juego de Tronos. Este episodio, abril de 2015, marca un antes quizás y un después. En España han ocurrido muchas cosas. Sin ir más lejos, aquí el amigo ha llegado a ser vicepresidente del gobierno, te lo juro. Bueno, ahora dicen que ha abierto un bar. Esta es solo una pequeña muestra de la velocidad a la que está mutando España. Una pandemia, una pospandemia, guerras, elecciones, desgobiernos, amoríos, amnistías. Todo certificado por likes en redes sociales, por internet. Como dice nuestro invitado de esta noche, en su nuevo libro, he aquí la dulce barbarie de nuestra nueva vida. Le sale la vena poética. Ángel Antonio Herrera, colega escritor, poeta. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Encantado de verte, macho.
Bueno, yo también.
De verdad
sí,
que sí.
Sí, sí. Es recíproco, sí.
Acabas de publicar Salvaje España, retrato de la nueva modernidad. Lo edita Plaza y Janés. Tú que eres de conclusión rápida, ¿cómo ha salido la foto de esta España moderna? ¿Tienes un punto pesimista que enlaza con tu poesía?
Quisiera no tenerlo pesimista. En fin, quedémonos en que es el retrato o la foto, o las fotos más bien, porque foto ya no hay, todo es tan celérico que hay fotos, no foto, ¿no? Casi en el día, ¿no? El día no cabe en el día, las anomalías no caben en las portadas de los periódicos, en los programas de radio. En fin, yo veo un panorama, desde luego, oscuro, difícil, más bien. Es como una asamblea de la aventura, lo diario, ¿no? Como un territorio de la aventura. Pero la aventura ya sabemos que a veces es para bien y muy a menudo es también
sin
para
duda
mal.
Salvaje España, retrato de la nueva modernidad. ¿Te ha salido un libro irónico?
Sí, inevitablemente irónico, porque yo la cuerda de la ironía, que a veces es rayana en el humor, pero esencialmente recoge la mala leche hacia adentro o no tan hacia adentro, que es la ironía, porque es una manera de abordar las cosas, ¿no?
No es fácil, ¿eh?
No, pero bueno, a mí hay dos cosas que a la hora de escribir me salen de una manera natural y yo nunca he renunciado a ellas porque creo que tienen bastante de mi sello de identidad. Una es la ironía y otra es el lirismo, pero no el lirismo vecino de la cursilería, sino todo lo contrario, como nervadura, como síntesis, ¿no?
Permíteme un ejercicio de memoria.
Mientras Jesús se recoloca el micro, quiero decir una cosa, ha habido evidentemente, digo evidentemente para los que estamos aquí, algunos momentos especialmente tensos e imperdonablemente violentos, no por esta parte, sino por la
suya. Es el programa Tómbola, en 1998. Ángel Antonio, ¿queda algo de aquella España? ¿Por qué la España de hoy te resulta insólita?
Bueno, no queda mucho de aquella España, aunque algo sí. Ahora me recuerdas esto, fíjate que han pasado, desde luego, veintitantos años largos.
No son tantos, ¿eh?
No son tantos, y sí, Ángel. Y bueno, alguna de aquellas gentes que, medio salvajes con las que yo me veía y me tuteaba en aquel plató, todavía sobreviven como profesionales de la propia biografía, ¿no? De los propios avatares laborales. Yo la crónica social la dejé hace bastantes años, fundamentalmente porque los personajes de Garrafón que empezaron a aparecer entonces se asentaron.
Pero hemos ido empeorando.
Claro, y entonces, ¿qué pasa? Pues que uno que ha ejercido mucho la crónica de lo social en los periódicos, desde mi antena lírica, desde mi frecuentación con los bajos y no tan bajos fondos, pues perdió pegada porque los personajes eran muy flojos. Y naturalmente uno no puede entrar en diálogo con eso porque es inviable, ¿no? Ya sabes tú aquello de que en los platós de televisión pones a un premio Nobel y a un imbécil, y el premio Nobel acaba hablando como el imbécil antes de que llegue la publicidad. Pues esto, a nada que te descuides, también te puede ocurrir en un plató de televisión. Ahora, la España de ahora es, yo creo que, francamente, más salvaje que la de entonces.
Entramos en materia.
Sí.
¿Qué tienen en común los personajes que has inspirado en estos 14 capítulos del libro?
Bueno, a veces tienen algo en común y otras no tanto o poco, porque este libro recoge, como tú has señalado en algún momento, los últimos 4 años de la vida española. Es un mural, es un libro coral en donde aparecen y desaparecen los personajes que han ido apareciendo y desapareciendo en la vida política, social o cultural española, porque el libro obedece a la condición de observador que yo he sostenido siempre. Es decir, a mí me interesa tanto la gente que entra y sale del Ministerio de Igualdad como la gente que ficha o no ficha el Real Madrid, ¿no? Es decir, creo que todo eso concierne a aquel que observa, que soy yo, y entonces en este libro aparece, pues no sé, desde un homenaje a Paco de Lucía hasta una glosa de la pérdida irreparable de Ángela Rodríguez Pam, la del Ministerio de Igualdad, que es una musa del error, ¿no? Y que es un poco como la folclórica, que cada vez que se equivocaban, ¿no? Pues levantaban una creación verbal. Es como los grandes surrealistas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este libro aparece Pam porque yo lamenté mucho que desapareciera del programa político y del programa. Porque a mí, yo cuando no tenía. Ya sabes que cuando no hay tema, o matas a alguien o recoges alguna musa de estas.
Es verdad. Sí. Ángel Antonio, en Salvaje España, echas la vista atrás desde este 2024. Al 2021. Es muy cortito periodo para tantas cosas.
Sí.
Los primeros que aparecen en la rampa de salida son los políticos.
La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley.
Hace un año vivíamos esta situación. El presidente del gobierno anunciaba elecciones generales el 23 de julio, después de aquellas autonómicas. ¿La agenda de los ciudadanos continúa al dictado de la política?
Bueno, pues muy a menudo sí, y desde luego en aquel momento sí. Una de las primeras cosas, por no decir la primera, al menos de manera particular, que yo no perdono a Pedro Sánchez, es que me birlara aquellos días que yo tenía programados ya
de descanso. Sí, porque votar por correo fue una aventura.
Sí, claro, y no, y metidos en la copa del verano, qué menos, ¿no? Esto es como subirnos el pan, ¿no? Aquello fue imperdonable. Digo lo de lo del calendario.
Sí,
y yo
sí,
creo
sí.
Que sí, lo que ocurre es que últimamente, o sea, todo es tan celérico. Este libro está bajo ese lema del pensador moderno de Bauman, que dice que el tiempo es líquido. Yo creo que es perfectamente líquido, ¿no? Y ha hecho que el mundo también lo sea. Entonces, a menudo la agenda cívica, lo diario, sí que va al servicio, al dictado de lo que ocurre en la política, pero la política últimamente concierne poco al ciudadano.
Este corte me parece maravilloso.
Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado.
Es imposible.
Me enfrento a todo el poder político.
Es que no. Es que no puedo contener la risa porque me produce. No sé si es ternura o torrentismo. Dices que te interesa la amistad entre un ministrazo, Ábalos, y un segurata de Puticlub, Coldo. Que, sí. que puede salir mal.
Claro, pero es que cuando apareció este asunto, ¿no? Bueno, apareció, reaparece de un modo guadiana, claro, sí, porque sí, es un sí. tema en curso. Pero en este libro está recogido cuando el tema estalla, ¿no? Y entonces, claro, todo el mundo se en fin, tenía prisa por opinar, obviamente, porque era el gran tema de aquellos días, y aún lo sigue siendo, pero sobre todo de aquellos. Y a mí, lo que, como sabes, yo procuro entrar a los temas de costado de una manera más oblicua, y entonces lo que realmente me llamaba la atención es que ahí había una amistad de torería, ¿no? Una amistad de domingo, ¿no? Que igual te podía llevar a un carnaval o a un partido de fútbol o al Trullo, ya veremos, ¿no?
O a un puticlub.
O a un puticlub, claro.
Pero además de lo sórdido, de lo peor.
Claro, y entonces ahí hay que señalar claramente que la amistad puede poner en pie una cosa de estas, ¿no?
Antes de empezar esta entrevista, según nos estábamos saludando, hablábamos del cabreo que tiene la gente, no los periodistas, la gente ante determinados políticos.
La distància entre el PSC i nosaltres no és diferent de la que existeix entre el PP i el PSOE al Parlament espanyol.
Reuniones en Bruselas, un verificador salvadoreño, dicen, unos escasos votos que han hecho el presidente a Sánchez, veremos qué pasa ahora en Cataluña. ¿Por qué te cabrea?
Bueno, este tema me indigna.
Por plasta, pero...
Sí, este tema me indigna especialmente porque, sí, pero vamos, por muchísimas causas que lo mismo no son largas, ¿no? Pero bueno, esencialmente porque hay una chulería de lejos que se pone muy de cerca por parte de Puigdemont en concreto, ¿no? Y del independentismo en general, que ha hecho que la voluntad de las urnas sea totalmente quebrada. Por unos intereses propios, en principio o después los de Puigdemont, y en segundo lugar o en primer lugar también los del propio Sánchez. A mí, de todo este caso, por encima de todo, lo que me molesta es que me traten, no, que me pasa a menudo con asuntos de lo político, pero este es crucial, es gigantesco, ¿no? Porque nos concierne a todos realmente, es que no me traten como adulto. O sea, que me den explicaciones de niño, o sea, que no me den explicaciones para que yo me trague las cosas diciendo que el derrotero de las decisiones es uno cuando todos sabemos que es otro.
Déjame que te haga una pregunta al poeta,
sí.
Dentro de tus distintos ángulos. Cuando nos recomiendas que veamos nuestro ánimo con el color melocotón y no negro, ¿qué quieres decir?
Sí, es que eso fue al final... Como yo vivo en la estupefacción, este libro realmente es el retrato de una estupefacción.
Yo tenía una columna en La Vanguardia, perdón por la autocita, que se la llamábamos como sección fija, El Mirón Perplejo.
Claro.
Y es que estás todo el día con los ojos abiertos.
Sí, pues eso soy yo, El Mirón Perplejo. Este libro es un retrato de una estupefacción permanente, ¿no? Lo del color melocotón es porque... en algunos momentos me asquea tanto lo cotidiano, las noticias del día... Que escribí que en el fin habían hecho muchas encuestas para ver qué deseaba la gente en un fin de año. Ya sabes que en los fines de año hay muchos propósitos, ¿no? Y entonces uno es que todo fuera color melocotón, que eso animaba mucho a la gente.
Ángel Antonio Herrera, colega escritor, poeta, nos está presentando su último libro, Salvaje España, retrato de la nueva modernidad. Lo edita Plaza y Janés.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
Dedicas un capítulo, Ángel Antonio, a Joaquín Sabina. ¿Por qué dices que a un concierto de Sabina se va a cantarle?
Sí, ese artículo, esa crónica, es la crónica de mi último encuentro con Joaquín. Él me invitó al último concierto que dio aquí en Madrid. Después estuvimos tomando alguna copa, poca, porque ya tanto él como yo tomamos poca copa.
Te iba a decir cómo está.
Sí, está bien. Y entonces le dije, tienes la mejor voz de España. Y soltó esa carcajada corsaria que tiene. Y entonces yo ese día lo que viví es realmente que Joaquín no venía a cantarnos a la gente, al público. Era al contrario. Ya íbamos todos a cantarle a Joaquín sus propias canciones.
Es verdad, claro. Es verdad, porque todo el mundo se la sabe.
Claro, y creo que eso es la apoteosis de una obra, ¿no?
Imposible oír esto y que no se te ponga la piel de gallina.
Sí.
¿Verdad?
Efectivamente.
Es maravilloso. A ver. Me da vergüenza, pero tengo que cortarle. Otro de los protagonistas de Salvaje España es el Rolling de Algeciras. Así llamas a Paco de Lucía. 10 años se han cumplido de su muerte. Recordando aquel 25 de febrero, reivindicas que las puertas del Teatro Real debieron abrirse para recibir su cuerpo.
Sí.
¿Esto solo pasa en España?
Pues hombre, esto ha pasado solo en España. Es decir, ha pasado que Paco de Lucía sea español, que creo que es uno de los músicos más incalculables de la historia de la música, y luego que ocurría en España. Estuve muy al tanto. Aparece en este libro Paco porque en algún momento yo hice un texto aniversario de su muerte y de otras cosas, porque han salido discos, libros y tal. Y eso ocurrió. Yo estuve muy, muy cerca de aquel asunto de cómo repatriar a Paco de Lucía, y hubo aspectos francamente vergonzosos. Y sé, en fin, es claro, pero vamos, costó trabajo, y luego el homenaje aquí, el real, el fuerte, no se hizo nunca. No se hizo nunca.
Es increíble.
El que abrió, fue el primer flamenco que dio un concierto en el Teatro Real, y desde luego, en fin, Paco de Lucía tocaba la guitarra como si la inventara. Había que haber hecho, por supuesto, aquello y otras cosas.
Me encanta la frase, tocaba la guitarra como si la inventara. Muy buena, muy buena. Cambiamos de tercio.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Tú me diste la espalda.
¿Qué te llama la atención de Zetangana? ¿Su chulería?
Esencialmente la chulería. Sí, sí, sí.
Me encanta.
Sí, sí. Es que a mí la gente que tiene chulería me gusta mucho.
Absolutamente.
Además, claro, sí, sí. Más es que es un rasgo de lo español en general y de lo madrileño en particular.
Total.
Yo a mí me gustaría ser un profesional de la chulería, ¿no?
Tienes un punto hasta en el tono.
Lo tengo un poco, sí, y un arrastre castizo, claro. Tangana, al que yo no llegué de primeras, porque me despisté un poco cuando le vinculaban al reggaetón y otras cosas mal, cuando ya entré en él, canciones como estas y el disco El Madrileño, que me parece un disco extraordinario, vi que estaba recuperando esencias de lo español, pero desde una modernidad de colores, ¿no? Y entonces me embelesó. Yo me hice devoto de Tangana, ¿no? Y entonces pues recupera así el flamenco, los vídeos de las gogós en los veranos de verbena españoles, y me gusta mucho, ¿no? Como artista.
Me pongo de pie cuando hablo de esta señora.
Un buen día tomé la decisión de llevar hasta el fin mi vocación, y dispuesta al martirio por mi fe, estas cuatro palabras pronuncié. Mamá,
para comérsela. Mira, hace unos años estuvo sentada en esa misma silla donde estás, Ángel Antonio. Ya venía con el pelito corto,
sí,
muy rubia, guapísima, con el cerro de años que tenía. ¿Por qué se la quiso tanto?
Bueno, yo creo que se la quiso tanto y se la quiere tanto aún, claro, a Concha, sí, sí. Porque es popular en el mejor sentido de la palabra popular. Incluso diría que es folclore, o es folclórica, porque lo de la folclórica se lo colocamos solo a las que llevan volantes, pero lo folclórico es lo que enraiza con lo propio. Y Concha Velasco es uno de estos personajes españoles que son queridos desde siempre, que despiertan un consenso, digamos, ¿no? Y bueno, sostuve una amistad con ella larga, a pesar de que fui más amigo del marido, ¿no? Durante mucho tiempo, de Paco Marsó, y eso a ella a veces le molestaba. Ah. Pero porque defendí la vida portuaria de Paco también, ¿no? Pero bueno, Concha Velasco es una de las grandísimas, ¿sí?
De verdad, no me quiero separar de mi niña, es su primer año. Ya sé que estará dormidita, pero me da igual, yo estoy a su lado mirándola.
El capítulo Un galgo de la familia empieza con una protagonista, Ana Obregón. ¿No compartes la manera en la que Ana pone la biografía de su nieta en Instagram?
No. Aquel tema también fue un tema importantísimo porque trascendió desde un personaje famoso como es Ana Obregón y prácticamente llegó al Congreso, hoy sin prácticamente, levantó un debate sobre la gestación subrogada y otras cosas, ¿no? Pero a mí esencialmente lo que de ahí me preocupaba y aún me preocupa es que no se tuvo en cuenta en ningún momento a la niña, al bebé.
Esa persona.
Claro. Es decir, que se habló de todo, fundamentalmente de todo lo que rodeaba aquello, y efectivamente se puso en curso un debate que luego no ha seguido y que debiera seguir, pero al bebé, del bebé nadie ha dicho nada, ¿no? Es decir, a esa niña se la hizo famosa porque sí, se la sacó en las revistas de manera inmediata.
¿Y sus derechos?
Claro, y ahí quedó.
Es verdad.
Bueno, sí, una noche emocionante, ¿no? Al final, como dije el otro día, ellos nunca me han fallado, la gente de aquí de Madrid, de España, nunca.
El capítulo lo abre Ana Obregón y en esta locura de la España salvaje lo cierras con Rafa Nadal. ¿Dónde reside su grandeza?
Bueno, la grandeza, es solamente tirando de la hoja de servicio, ya vemos ya. Que la grandeza es, en fin, es gigantesca.
Sí, pero ha habido muchos campeonísimos.
Sí, ha habido muchos, pero él tiene una cosa que tiene muy pocos deportistas o que tienen muy pocos profesionales de algo, y es que arrastra a su disciplina, el tenis en este caso, a gente a la que no le gusta el tenis o no lo practica. Eso excede al propio deporte, ¿no? O sea, ver a Rafa Nadal jugando al tenis es asistir a una gesta, es asistir al espectáculo de un titán, ¿no? Al ejercicio, al show del profesor de energías, de ánimo, ¿no? A mí siempre me fascinó Nadal y no soy un... yo no diría que soy un aficionado al tenis, pero sí lo soy a Rafa Nadal, ¿no? Y entonces eso es grandísimo, ¿no?
¿Qué le voy a hacer si yo... nací en el Mediterráneo?
Continúas con el capítulo que titulas Faltan negros. Admiras a Sabina y a Serrat.
Sí.
Escribes de la gente que escribe, descubres que existe la carrera de influencer. Dedicas unas letras al caso Mediador. Dios mío. El Día Mundial del Alzheimer te sirve para recordar a tu madre. ¿Cómo encaja todo esto en un capítulo?
Fíjate, me estás recordando ahora, al principio del libro digo que yo a veces recurro a textos míos próximos o no tan próximos para ver qué pienso de algunas cosas, ¿no? Claro, y entonces no lo sé, o sea, en todo esto no sé, en fin, ese artículo del Alzheimer, que fue un artículo, por cierto, en fin, que ha tenido mucha trascendencia después y recorrido por aspectos impensables y muy benéficos para mí, porque era la declaración de que aquel que ha tenido en una familia,
sí,
el Alzheimer, hemos padecido el Alzheimer, seguimos padeciéndolo, ¿no? Me escribió mucha gente, no solo particulares, sino también escritores, artistas que habían estado en lo mismo, y ese artículo ha rodado por ahí para otras cosas. Y bueno, sí, va desde Serrat, que también son Serrat, sobre todo Mediterráneo, la canción que recuperas aquí, es la canción del verano, para mí, de todos los veranos, ¿no? Es la canción de la verbena. Serrat contaba a veces que, yo se lo he preguntado en algún momento, ¿tú qué haces en verano si de pronto estás paseando por una playa y escuchas Mediterráneo, ¿no? Que lo tienes que escuchar en todas partes. Y entonces él hablaba de que eso suponía la trascendencia absoluta. Yo creo que quedar en el karaoke es la eternidad. Estar en un karaoke entre los 10, y esta canción lo está. La eternidad es el karaoke. Si no estás en el karaoke, no perduras.
En este viaje en el tiempo hasta 2021, que implica leer Salvaje España, te hago dos últimas preguntas, a modo de reflexión. El futuro de muchos políticos, pues políticos, pasa por las tertulias televisivas, por los chismes, por las tertulias radiofónicas. ¿Nos estamos pasando o es una evolución lógica?
No es lógica. Hay también algún momento en el libro, ahora que tú me recuerdas mi propio libro, en el que creo que es una parte que se titula Cháchara y Cha-Cha-Cha, en la que efectivamente al político siempre le queda el recurso de la tertulia televisiva, ¿no? Pero, en fin, el recurso de la tertulia televisiva debiera quedarnos al menos algunos periodistas que venimos ejerciéndola, y no tanto alguien al que le han echado del partido o que ya no le interesa seguir militando en esas cosas, ¿no? Bueno, en fin, ser político en España hoy no es un prestigio, precisamente.
No. Último capítulo, el capítulo España como calumnia. ¿España tiene dueño?
Bueno, España es los españoles. Yo creo que España es un término que se puede utilizar como calumnia porque lo he visto en la propia calle. Es decir, a gente a la que le dicen español se lo dicen como insulto. Y este es un aspecto semántico que es novedoso, ¿no? Ahora todo el mundo es facha o es rojo. Y yo eso no lo comprendo, porque es imposible que quepan en España tantos rojos y tantos fachas. Solamente hay esto, ¿no? O sea, solamente hay esto. La población se divide en esta...
No hay gris.
Claro, no hay gris, no hay matiz, en fin, no hay nada. Entonces creo que España ya es una palabra que injuriante, calumniosa, ¿no?
Y es injusto.
Profundamente injusto, claro.
¿Recuerdas en el libro que Felipe González conversa en El Hormiguero? Que Santiago Abascal se va a Ceuta a elogiar a la Legión. Y en medio de esta salvaje España, ¿cómo sobrevive un poeta?
Bueno, pues precisamente sobrevivo por la poesía. Es decir, la poesía es una manera... la poesía no es solamente un modo de aliviar ciertos abismos o desarreglos emocionales o existenciales, ¿no? Sino también un modo de defenderse ante el mal en general. Y entonces, para mí la poesía es un refugio. Yo sin la poesía no sé cómo me iba a orientar en la vida, muy mal.
Ángel Antonio Herrera, además de esta España salvaje, acaba de publicar hace unos meses su poesía reunida, Los espejos nocturnos, y ha recibido el premio Trayectoria Periodística 2024 de la Asociación de Periodistas de Albacete. ¿Cómo mola, no?
Sí, los premios siempre son desconcertantes, ¿no?
Sí, pero este mola mucho.
Sí, está bien porque lo dan periodistas. Y a mí siempre me intimida un poco es que me digan, oye, que te hemos dado un premio, este o el que fuera, por unanimidad. A mí eso me asusta siempre.
Es que seguramente no es verdad.
¿Eh?
Eso es un formulismo que hacemos los jurados muchas veces para aparentar que estamos todos de acuerdo.
Pero ¿no te parece un poco intimidante decir cómo va a estar todo el mundo de acuerdo?
Claro,
¿no?
Es imposible.
Claro, esto es lo que más me impresiona de esas noticias.
Sí, bueno,
¿no?
Pero hay que tener en cuenta que es mentira.
Claro, yo así lo imagino. Yo a ellos les digo que no, pero bueno, y ellos también me dicen que no, pero en fin.
Es muy divertido este libro. España salvaje, retrato de la nueva modernidad. Edita Plaza y Janés y firma el colega Ángel Antonio Herrera. Suerte.
Muchas gracias, Ángel.
Besos en casa.
Claro, lo haré de tu parte.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta es la canción oficial de esta Eurocopa 2024. Te vas a cansar de escucharla porque tenemos por delante todo un mes enterito de fútbol.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Paco González, muy buenas tardes.
Hola Pilar, hola a todos, muy buenas.
¿Cómo ves a nuestra selección?
Lo normal es que nos toque cuartos de final contra Alemania.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar dos platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
Tres hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Bra valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Oye, tú te has hecho algunos retoquitos, ¿no?
¿Yo? ¿Qué va?
Que te noto como con 15 años más.
¿En serio? Pues gracias.
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Son las 9, las 8 en Canarias.